Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 2 de abril, les habla Tomás Cardoso. Es muy breve, como todos los días ya hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. En marzo se registraron al menos 610 detenciones arbitrarias en Cuba, reporta la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Y Cuba busca ampliar cooperación con Estados Unidos en el diálogo sobre derechos humanos, dijo hoy en conferencia de prensa en La Habana el jefe de la delegación de la isla que estuvo en Washington el pasado martes, Pedro Luis Pedroso. Informa la agencia francesa de prensa. Servicio en línea de Airbnb para renta de viviendas privadas ofrece reservas de casas particulares en la isla, reporta la agencia EFE. Y presidenta brasilera Dilma Rousseff nombra ministro de Educación al filósofo Renato Janin Ribeiro, fuerte crítico del programa Más Médicos porque no paga directamente a los profesionales cubanos, informa el portal Café Fuerte. Reporteros Sin Fronteras incluye en la lista de las 100 personas héroes de la información 2014 a la bloguera cubana Joanny Sánchez y al escritor Ángel Santisteban. Esto en martinoticias.com. Médicos cubanos ya salen de Sierra Leona y regresan a la isla, reporta EFE. Y finalmente de la prensa nacional, publica el diario Juventud Rebelde resultados del concurso Fotografía Tu Sazón. Bueno, entrando en temas, este jueves 2 de abril, Jueves Santo, un placer, como todas las tardes, ya la presentación de nuestra querida colega Karen Roque. Buenas tardes, Karen.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a Ofelia, a Pendaz, a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día.
En minutos pues iremos a Camagüey para hablar sobre el problema. Ahora ya está en venta liberada el gas de botellón, lo que llaman los cubanos el pepino, porque en Camagüey no hay gas de línea como en la capital, que viene pues a través de redes. Pero el problema es que ahora hay el famoso pepino, ya está liberada la venta, pero ahora no hay dónde cocinar porque no hay el equipo, no hay las cocinas, así como el problema del hurto y sacrificio. Pero antes, Cari,
sí,
hay una importante información sobre Brasil. En el día de hoy pues se ha publicado una encuesta que ha caído 33 puntos la popularidad de la mandataria brasileña Dilma Rousseff. Y las últimas críticas vienen nada más y nada menos que de su propio partido, el Partido de los Trabajadores, y de su guía, el expresidente Lula da Silva. Esto ha llevado a la conclusión que incluso algunos analistas toman como una situación delicada el nombramiento que ha hecho la mandataria brasilera de un nuevo ministro de Educación, Renato Janin Ribeiro, quien entrará en funciones el próximo 6 de abril. Un hombre que es crítico abierto del programa Más Médicos que tiene el gobierno brasileño con La Habana. Ha sido crítico porque dice que lo que hay es un monopolio, son mercenarios los médicos cubanos, y por este tipo de trasiego, ¿no?, que no se le paga con limpieza y exactitud todo lo que ganan los médicos. En fin, alguien ha visto que la caída de popularidad de Dilma pudo haber influenciado en esta decisión de nombrar a un nuevo ministro de Educación, alguien que no es cercano ni simpatizante de su agenda política e incluso de las profundas relaciones que tienen Brasil y La Habana.
A ver por dónde empezamos, porque Brasil ha saltado a ser noticia y punto de análisis, Tomás, desde anoche. Te comentaba cuando estábamos en la preparación del programa que me sorprendió muchísimo ver cómo se ha derrumbado la credibilidad, la popularidad de Dilma Rousseff, al tiempo que se ha derrumbado también la credibilidad de Brasil como un país líder en la América. y que conservaba como una especie de equilibrio para saber manejar los antojos de la izquierda y no perder sus prioridades con otros países que no guardan relación con esas ideologías. El hecho de que Lula da Silva, que es el monje de ese partido, haya sido no solamente quien la lanzó a ella al mundo político, sino quien llevó al poder al Partido de Trabajadores a casi ya por 16 o 17 años, y las críticas que le ha hecho han sido muy fuertes desde justamente su gestión de gobierno hasta la forma en que ha incrementado el costo de vida per cápita de los propios brasileños, incluyendo el petróleo. O sea, esto como conclusión señalan muchos analistas, y yo me rindo ante los que saben más que yo en estos temas, de que Brasil está prácticamente siendo secuestrado en su orden económico y político por ese grupito de poder conformado por los Castros y Maduro. Se habló mucho también de que la gestión del megapuerto del Mariel, los millones que se han invertido directamente a través de una compañía que es subsidiaria del gobierno del Brasil, la Odebrecht, pues es más que una gestión económica, independientemente del beneficio económico que le pueda rendir a Brasil a largo o a corto plazo, ha sido como una gestión de corte ideológico, como un soporte para que ese régimen de La Habana pueda demostrar que está en capacidad de negociar una zona franca que le pueda hacer competencia, por ejemplo, a la zona franca de Haina en República Dominicana, a la propia zona franca de Panamá y de Curazao.
Aquí veía yo incluso en el portal Infobae, en su portada en el día de hoy, en medio de las protestas contra la mandataria brasileña, un cartel de manifestantes que dice así: Brasil no se convertirá en una nueva Cuba. Ahora, sumado a esto, que casi ya nos vamos a Camagüey, Cari, incluso me contabas que en el análisis que has leído, pues las críticas llegan hasta la diplomacia brasileña, considerada una de las más prestigiosas y sólidas del continente.
Y sólidas de la América Latina, como que se han convertido, se han doblegado totalmente a este eje de poder que están llevando adelante tanto la dictadura cubana como el autoritarismo que existe en Venezuela. Y la diplomacia de Brasil pues se ha convertido como que en un eje de cabildeo a favor de estos países y de la agenda que guardan. O sea, Brasil está pasando por un momento muy difícil. Y déjame decirte, con relación a la demanda del nuevo ministro de
Educación,
me parece que es muy justa que él reclame que los médicos cubanos están bajo un régimen de esclavitud y que él reclame que los pagos no deben ser diferidos a través del régimen cubano, sino que deben ser directamente asimilados por los profesionales. ¿Cómo Dilma lo logró nominar a él directamente? Fue sorpresa, pero mira por dónde, que él está total y absolutamente en contra de continuar con el programa Más Médicos bajo el clima actual en que se encuentra.
Bueno, Cari, por esta maravilla que es el teléfono, ya tenemos comunicación en la ciudad de Los Tinajones, en Camagüey, con el destacado periodista independiente y activista Fernando Vázquez. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Fernando. Bienvenido, como siempre.
Bueno, pues, aparentemente, pues las penurias no concluyen para los cubanos. Recientemente, pues las autoridades, por primera vez en 56 años, perdón, pues se autorizó la venta liberada de los botellones de gas, como le dicen ustedes, los pepinos, porque en Camagüey no hay redes como en La Habana, que es, pues, le dicen las líneas de gas licuado. Ahora, hasta muy reciente, pues restringido a personas con problemas de salud que tenían que tener un certificado médico para adquirirlo. Aparentemente esa etapa, luego y repito, de más de medio siglo ha sido superada, pero los problemas no concluyen. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Fernando?
Sí, exactamente. Bueno, en la noche de ayer, por el Noticiero Nacional de Televisión y a través de un material de un periodista camagüeyano, se dio a conocer la falta de fogones para la utilización esta de gas, del gas licuado, ¿no? O sea que el gobierno lleva muchísimo tiempo vendiendo gas licuado y no existen fogones, ¿no? El gobierno está vendiendo las balitas estas, como le decimos aquí en Camagüey, las balitas de gas licuado, y en ninguna de las tiendas que tiene el gobierno, ya sean en moneda nacional o en divisas, está vendiendo fogones para la utilización de este gas licuado del petróleo. Hace exactamente un mes que realicé un artículo, ¿no?, para la agencia Cubané, donde le mandé un artículo que hablaba precisamente de la inexistencia de estos fogones, que no es en ningún lugar, que en el cual hablé de que por la calle, o sea, clandestinamente, se lograban conseguir algunas hornillas o fogones de estos, de que traían desde La Habana, lugar en el que lo compraban a 31.20 en CUC, y aquí en la ciudad de Camagüey lo venden a 60 CUC. Y es llamativo, es significativo cómo la censura a los temas realmente medulares que tiene el cubano se pone de manifiesto en este caso mismo del fogón, que el cubano tiene que gastarse, son 586.50, tiene que pagar en efectivo para recibir los servicios estos, para poder tener en su casa una balita para cocinar con gas licuado. Y entonces hace aproximadamente dos meses o más de dos meses que en las tiendas camagüeyanas, ni las de moneda nacional ni las de divisa, se puede adquirir estos fogones. De hecho, me tuve conocimiento hoy que el cubano, como tan ingenioso que es debido a las necesidades que lo asedian, está creando fogones criollos para cocinar con gas licuado, valiéndose de unos fogones de hornilla que el mismo gobierno vendió, y le quitan la hornilla de corriente, y crean todo un mecanismo ahí que, por supuesto, no tienen las condiciones de seguridad ni las más mínimas. Y bueno, a través de esto es que se la están ingeniando para poder darle utilización a este gas licuado que le estaba vendiendo el gobierno a un precio tan elevado, Tomás y Cari.
Pero ahora, Fernando, mi pregunta es, esto es peligrosísimo, ¿no? Porque la adaptación de una cocina eléctrica a una cocina de gas puede provocar desde una explosión, un incendio, un grave problema. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué sentido tiene si hay carencias de cocinitas de gas que comiencen a vender las balitas o los balines del gas licuado? O sea, ¿qué explicación han dado las autoridades? ¿Ustedes han tenido acceso a algún tipo de informe que puede venir más adelante, o que se va a restablecer la venta de las hornillas para gas licuado?
No, en el trabajo periodístico que presentaron anoche en la televisión, precisamente, el trabajo periodístico, entrevistaron a un señor allí que no dio ninguna esperanza, que no dio ninguna posible solución o fecha para la solución o un remedio mediano a este problema. y como bien me decías, el primer riesgo que se corre con estas cocinas criollas es precisamente una explosión de la balita con balita recipiente del gas licuado, que pueda traer como consecuencia otras explosiones dentro de la vivienda, por ejemplo la de una motocicleta que tengan al lado del fogón, como existen muchas personas que tienen una casa muy pequeña y que tienen al lado del fogón o al lado de la cama una motocicleta. Puede explotar la motocicleta, pueden incendiarse toda la casa a través de estos inventos realizados por personas que en ocasiones desean resolver un problema, pero bueno, también obtener beneficios económicos de estas soluciones
artesanales, criollas artesanales, como no. Fernando, hay otro tema que incrementa la preocupación de los campesinos privados ahí en Camagüey, la provincia de lo que queda, ¿no? La provincia más ganadera de Cuba. Según una investigación que has llevado a cabo, se está incrementando el hurto y sacrificio de ganado mayor. Este tipo de actividad ilícita, por años fuertemente penado por las autoridades cubanas, pero en su nueva modalidad, según tú nos cuentas, el tema es que ahora pues los más afectados no son las cooperativas ni las empresas agropecuarias estatales, sino las privadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Sí, exactamente. En toda la periferia de la ciudad de Camagüey se han identificado la aparición e intensificación del hurto y sacrificio ilegal, de como se dice aquí, ¿no? Y el hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, que está afectando mayormente a los campesinos, porque estos animales que están sacrificando en las periferias de la ciudad, dígase circunvalación norte y sur, son traídos de los municipios donde se los roban a campesinos allí, que en la mayoría de los casos es o la única vaca o la única yegua que tienen, y que al perder este animal le representa esta muerte de este animal, le representa una pérdida económica tan grande que demora mucho en el campesino en recuperarse de ella, si es que lo consigue. Otro hecho significativo dentro de esta intensificación de hurto y sacrificio está que se está observando que cada vez sacrifican más animales enfermos, animales inapropiados para el sacrificio. Y como me avisaron hace unos días, por ejemplo, me personé en un lugar donde habían sacrificado una yegua y un potrico de menos de 10 días o aproximadamente 10 días de nacido, del cual pude tomarle foto a los dos animales allí, a la yegua y a su potrillo allí, de lo que quedaban de ambos, ¿no? En este caso de la yegua.
Perdimos la comunicación.
Sí, aparentemente, pero me quedó la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va este tipo de carne?
No, es el mercado negro. El mercado negro es la pregunta. Vamos a ver ya.
Animales enfermos.
Ya casi no tenemos tiempo, nos quedan 2 minutos, Cari. Sí. Pero es interesante, él también me contó. Ajá. De que vale básicamente entre 25 y 26 dólares la libra de carne de res, y también pues están vendiendo carne de caballo en el mercado clandestino. Lo fascinante de esta historia que nos cuenta Fernando es que esto por años ha sido duramente penado por las autoridades cubanas, y ahora pues está ocurriendo con agricultores privados, que muchos de ellos pues tienen una cuantía de estos animales muy pequeña monta, Cari, dos vaquitas, una yeguita, un caballo, se las roban y los venden en el mercado negro, y aparentemente pues ha habido cierta complicidad de algunos de estos elementos delincuenciales, claro, con miembros de la Policía Nacional Revolucionaria. Tristemente, pues Fernando no pudo contar eso porque es parte de la denuncia que varios agricultores querían hacer, porque han ido varias veces a hacer el requerimiento a las unidades policiales del gobierno y no ha pasado nada, Carlos.
Pero claro, Tomás, tiene que ser con complicidad, porque Recuérdate de que las sanciones en este tipo de situaciones son bien elevadas. A veces te sancionan más a un ciudadano por el sacrificio legal de una res que por matar a un ser humano o por robar o por cualquier otro delito común. O sea, pero aquí mi preocupación es la siguiente. Vamos, ¿dónde está el control para saber si no es un animal enfermo? Puede ser un animal enfermo y puede desarrollarse una epidemia de contagio de cualquier tipo ante o la manipulación, como se lleve adelante. Recientemente vimos la venta de ternillas y dónde estaban tiradas las ternillas, tomadas en el piso de la carnicería. O sea, que verdaderamente es una situación sofocante.
No, como el video,
del pueblo cubano.
Sí, como el video reciente que sacó la Unión Patriótica de Cuba de los restos óseos de animales que pues llevan desde el matadero de Santiago de Cuba, y algunos de estos animales enfermos, otros en malas condiciones, uh-huh. Pues la gente asalta el camión, una cosa espantosa, muy penosa.
No, es un canibalismo total y absoluto, y lo triste del caso es que las autoridades se hacen la vista gorda, quizás alguna autoridad de grado superior está resolviendo sus problemas económicos, manteniendo el silencio o la complicidad ante este tipo de trasiego, que ya te reitero, no es solamente desconocer si el animal está enfermo, hacerle daño al pobre campesino quitándole su animalito, pero al mismo tiempo, ¿dónde está la certeza de que esa manipulación no va a estar llena de una contaminación de una enfermedad que puede provocar gastroenteritis? Y arriba de eso, tener que pagarla al precio que la paga.
Claro. Gracias, Cari.
Extensivo, no, de nada, Tomás.
Extensivo a Fernando Vázquez, que perdimos la comunicación, pues le damos las gracias por este reporte. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio este jueves 2 de abril. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando a nuestro espacio de Cuba al Día, este jueves 2 de abril, ya hoy nuestro querido colega Omar López Montenegro, por razones de trabajo, vía telefónica, no ha podido estar aquí en el estudio, pero no obstante, pues le damos la bienvenida. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Pues sí, atareado en otros menesteres, pero bueno, siempre presente.
Claro que sí. En minutos, pues nos iremos a La Habana con un invitado como siempre. Hablaremos hoy con Elizardo Sánchez de Santa Cruz. Ha emitido hoy la Comisión Cubana de Derechos Humanos el último reporte, 610, un aumento, la cifra más alta de los últimos 7 meses de detenciones arbitrarias en Cuba. Y también, Omar, hablaremos de una conferencia de prensa que ofreció en el día de hoy en La Habana el señor Pedro Luis Pedroso. El señor Pedro Luis Pedroso, como todos saben, es el jefe de la delegación de derechos humanos de la Cancillería cubana, que tan reciente como el pasado martes estuvo en Washington en la primera ronda sobre el tema con la parte norteamericana. Vamos a hablar, Omar, más adelante de los intereses y la preocupación que tiene Cuba por ampliar el tema de derechos humanos con Estados Unidos y las áreas de interés. Fascinante. Les recomendamos a nuestros oyentes que no se lo pierdan. Antes que tomar en otro orden de cosas, pues ha salido hoy a la publicidad pues esta noticia del servicio online Airbnb, que es un súper popular portal en línea que ofrece servicios de renta para viviendas privadas en diferentes lugares del mundo. Ha incluido esto ahora pues a los viajeros estadounidenses que quieran reservar alojamientos en Cuba. En primer lugar, la conectividad en Cuba es muy mala. Y en segundo lugar, me gustaría conocer, Omar López Montenegro, estas casas, no cualquier casa de un cubano promedio, sino las mansiones que hemos tenido acceso en las fotos a ver quiénes serían sus dueños.
Bueno, mira, fundamentalmente en este caso serían quiénes van a ser, quiénes son los que tienen mansiones en Cuba, gente de la nomenclatura. Además, hay que decir una cosa real, ¿no? Este tipo de sistema implica cierto riesgo, ¿no? Porque yo he utilizado este sistema por ejemplo, de vacaciones en Europa, he rentado una casa en Roma. Y como quiera que sea, siempre arrojo una duda sobre quién es el dueño, qué va a pasar, la forma de pago, se está lidiando con personas que no conocen, a veces lo puede reservar a través de una tarjeta de crédito. Todo eso representa problemas de infraestructura en Cuba. Entonces, un país como Cuba, donde hay tanta incertidumbre en las operaciones financieras, ya de por sí la funcionalidad del sistema pues genera algunas dudas. Pero del otro lado está este tema que estabas hablando. Estas mansiones que aparecen allí solamente pueden ser propiedades de gente de la nomenclatura o gente que de alguna manera está asociada con la nomenclatura. Porque en Cuba, y esto hay que decirlo bien claro, la gente no puede acceder a viviendas de lujo por sus propios medios, trabajando, teniendo un buen salario, haciendo un negocio independiente o privado como se hace en cualquier lugar del mundo.
Hay sumado,
como quiera que sea, el único mercado que puede existir en Cuba es propiedad del régimen.
Claro, no, y sumado a este otro ángulo, Omar López Montenegro, estas mansiones en manos de los dirigentes de la nomenclatura, pero probablemente habría que averiguar acá en los Estados Unidos, en la sociedad libre, quizás estemos estimulando un negocio en propiedades que en su momento, a inicios de la revolución, fueron confiscadas a sus dueños originales.
Bueno, correcto. Eso representaría tal vez un dilema moral, ¿no?
Ético.
Un dilema ético, moral. En términos legales, no, porque la persona simplemente lo que está es rentando la vivienda y no ha asumido propiedad de ella. Pero digamos, por ejemplo, para turismo europeo, ¿no?, que no tiene mucho que ver con estos dilemas éticos sobre propiedades en los Estados Unidos, etcétera, también ese dilema existió durante muchos años cuando te hospedabas en el Hotel La Habana Libre, que había sido expropiada ilegalmente, y ahora tenemos que, pues, la heredera de los Hilton se pasea por La Habana y se tira fotos con la misma gente que desheredaron a su familia. Así que, sinceramente, estos problemas son un poco más complejos, pero sí la realidad de la incertidumbre, de la falta de una estructura apropiada. Pues la otra cosa es, como te decía, tú puedes, por este sistema, rentar un apartamento en Roma, en Tres Taberes, y ya tú sabes dónde estás, en qué lugar, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero en Cuba puedes rentar una mansión de estas en un lugar muy bueno, pero cuando salgas a otro lugar, pues estás corriendo una serie de peligros, diría yo, desde que aterrizas en Cuba, ¿no? Entonces también este tipo de negocio tiene que tener una serie de condiciones que no cuajan completamente en Cuba.
¿Cómo no? Omar, nos dice nuestra productora Ofelia Oviedo, ya tenemos comunicación en la capital cubana con el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz. Elizardo, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos para ustedes y para los radio oyentes.
Bueno, pues tenemos varios temas contigo, Elizardo. En minutos vamos a hacerte, pues, partícipe de, no sé si tuviste la oportunidad de hoy de escuchar la conferencia de prensa que dio en La Habana el señor Pedro Luis Pedroso, el jefe de la delegación de la Cancillería cubana en el tema de derechos humanos, que estuvo en Washington la semana pasada. Pero vamos a iniciar con el reporte correspondiente al mes de marzo de ustedes, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Sí, 610 detenciones arbitrarias en Cuba, la cifra más alta en los últimos 7 meses. Adelante, Lizardo.
Efectivamente, en estos casos, en lo que puede haber alguna sombra de duda, las cifras suelen ser bien elocuentes y estarían fuera de cuestión. Es decir, ha habido un aumento visible de la represión política en medio de un cuadro general de inmovilidad de parte del gobierno. Es decir, la situación sigue siendo tan desfavorable como el año pasado. Hubo como un receso en los días que culminaba esto de las conversaciones bilaterales y el anuncio del 17 de diciembre de ambos jefes de Estado, pero fue algo circunstancial. Lo que está ocurriendo ahora en los últimos 2 o 3 meses, pues me parece que es indicativo de cuál es el verdadero talante del gobierno de Cuba.
Por cierto, me llama la atención, Elizardo, que en tu reporte pues incluyes nuevamente la cifra de aún 50 prisioneros políticos cubanos que siguen cumpliendo condenas en diferentes cárceles de Cuba. En cierto sentido, Omar, esto se contradice un poco pues con la reciente entrevista que le dio el cardenal cubano Jaime Ortega a la revista argentina Vida Nueva, donde expresó que ya en Cuba no quedaban presos políticos.
Bueno, sin lugar a dudas, sinceramente, la respuesta, yo creo que no habría que esperar a un informe pues tan detallado como el de Lizardo Sánchez Santa Cruz para conocer esta realidad, pero yo creo que es bueno que existan estos datos organizados y recopilados para contrastarlo con declaraciones tan absurdas del cardenal Ortega, porque no hay otra manera de describir lo que dijo. Ahora, Lizardo, me gustaría hacerte una pregunta. Ustedes llevan un tiempo haciendo estos reportes y digamos, los últimos tiempos, ¿cuáles son las tendencias que observan? ¿Cómo de alguna manera ha variado los patrones de represión en Cuba? ¿Qué le indica a ustedes la información que analizan para estos reportes?
No, ustedes recuerdan que la represión política aquí dentro de Cuba sufrió un cambio, una metamorfosis. Puede consistir en largas condenas de prisión, largas o menos largas condenas, y porque eso atraía muchas críticas internacionales, y entonces el gobierno optó por esto de la represión que algunos periodistas llaman de bajo perfil o de baja intensidad, consistente en muchas detenciones en cuestión de horas o días. Pero el efecto de este tipo de represión también es devastador para el movimiento pro democracia al interior de Cuba y también para los familiares de los activistas, porque genera mucha inestabilidad por una parte, y por otra, cuando la comunidad internacional, sobre todo las ONG de derechos humanos, conocieron de cifras tan altas de detenciones cotidianas, pues también hicieron muchas críticas al gobierno de Cuba, y gobiernos como de la Unión Europea pues expresaron preocupación al respecto. Entonces el gobierno ordenó bajar la cifra de detenciones, pero el gobierno actúa conforme a la falta del alacrán y la rana, ¿no? Es decir, es cuestión del gobierno, o sea, su naturaleza esencialmente represiva, que le lleva a ejercer o actuar como, o manifestar como primer ademán la represión, es decir, quitarle la libertad a la gente, ya sea por cuestión de horas o días. Y por eso ahora de nuevo estamos asistiendo a este aumento, que ya pasa de las 600 para el mes de eso, y imaginamos que eso se mantendrá en los próximos meses.
Elizardo Sánchez Santa Cruz, tú que llevas tantos años estos menesteres, en el día de hoy, pues ha dado una conferencia de prensa en la sede de la Cancillería cubana, el señor Pedro Luis Pedroso, que es el subdirector de Asuntos Multilaterales de la Cancillería y el hombre que encabezó las alegaciones en el tema de derechos humanos el pasado martes con la parte norteamericana en Washington, D.C. Este señor ha dicho hoy, Elizardo, que evidentemente pues Cuba está interesada y busca ampliar la cooperación con Estados Unidos en el tema sobre derechos humanos. Y cito textualmente lo dicho por el funcionario: estamos preocupados y queremos ayudar a Estados Unidos y preguntar puntos, Elizardo, sobre las ejecuciones extrajudiciales a través de drones, el espionaje masivo por parte de Washington, la alimentación forzosa de individuos que son retenidos en la base naval de Guantánamo. También el funcionario dijo que Cuba está preocupada por la garantía y protección de los derechos humanos en Estados Unidos. Manifestó inquietud por la persistencia de los patrones de discriminación y racismo y la agudización de la brutalidad y abuso policial, sumado a las limitaciones al ejercicio de los derechos laborales y libertades sindicales en América del Norte. Figúrate tú, Elizardo Sánchez Santa Cruz. ¿Qué tú me dices de esto?
Bueno, me entero por ustedes, porque aquí el gobierno no siente ningún respeto por la opinión de la ciudadanía y le informa las cosas cuando le viene gana. O sea, se entera primero el mundo antes que nosotros. Imagino que en la noche el noticiero de televisión diga algo y saldrá mañana algo en los periódicos del régimen. Bueno, aquí nos están acudiendo una vez más al expediente este de hacer comparaciones, que ustedes saben muy bien que eso no es válido tratándose del tema de derechos humanos. O sea, las comparaciones, en caso de que haya que hacerlas, se deben basar en las experiencias de cada nación, sus condiciones, sus orígenes, su evolución, y no comparar con otros. Eso lleva a conclusiones falsas o por lo menos sesgadas. Y es una manera de escurrir el bulto, es decir, no asumir la responsabilidad por la situación que tenemos. Hablar, por ejemplo, de que el gobierno respeta derechos laborales y sindicales es una burla. Los trabajadores, como ustedes saben, explotados de todo el hemisferio occidental, son los cubanos de la isla. Y todo esto en medio de una absoluta falta de garantías, de protección y de derecho, no sé, de ser sindical por libre o a defenderse ante la brutal explotación del gran patrón que en Cuba es el gobierno.
Elizardo, también hay otra pregunta que se impone en eso, me gustaría escuchar tu opinión, porque de lo que se trata aquí son de negociaciones, conversaciones para llegar a acuerdos entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de cómo relanzar las relaciones, y como en toda negociación, pues alguien da algo y otra parte da otra parte. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Se trata de una conferencia sobre temas de derechos humanos en Cuba, Estados Unidos, o simplemente que el gobierno de los Estados Unidos espera algunos pasos de avance en el tema de los derechos humanos en Cuba para ellos dar otros pasos y avance en otros temas como el negocio, crédito, etcétera?
Bueno, tengo la corazonada de que la clase política en Washington, quiero decir, la clase política gobernante, la Casa Blanca, los funcionarios, los altos funcionarios del Departamento de Estado, saben que no cabe esperar nada significativo como resultado de este proceso, y alguno de ellos lo ha dicho. Es decir, habría este restablecimiento de relaciones formales entre los estados, pero eso no va a tener ningún impacto, como no lo está teniendo en términos de política interna y específicamente en cuanto a derechos humanos. Creo que estas conversaciones, como esta que acaba de sostener este funcionario en Washington, son pasos que da el gobierno de Cuba para seguir enviando falsas señales de cambio, falsas señales de tener un supuesto interés sobre el tema, y sobre todo para seguir comprando tiempo, porque se van posponiendo las cosas, se van tratando, y eso es un interés central para el régimen. Antes, Fidel Castro compraba a la Argentina. Ahora su hermano y los que le rodean, pues se conforman con comprar meses o semanas en el poder.
Cómo no, buen punto. Elizardo, no quiero concluir esto, y me imagino que Omar tampoco, sin hablar un poquito de lo que va a ocurrir la semana que viene. La Cumbre de las Américas en Panamá, la perspectiva del encuentro el presidente Obama y Raúl Castro, y la participación de la sociedad civil cubana independiente en la cumbre paralela. ¿Cómo ves este escenario político de lo que puede ocurrir ahí la próxima semana en Panamá, sumado a los intereses del oficialismo de presentar su propia versión de la sociedad civil, la perspectiva nuestra de la sociedad civil independiente de ser efectiva en Panamá? ¿Cómo ves este escenario?
Bueno, va a ser un verdadero desafío para las fuerzas pro-democracia, el propio movimiento de derechos humanos de Cuba, y no solo de los cubanos de la isla, sino los cubanos que viven en el exilio, que de alguna forma se van a hacer sentir. Es una oportunidad para levantar la voz con fuerza en favor de la causa de la libertad de la inmensa mayoría de los cubanos de la isla y del exilio en relación con nuestro hogar nacional. Va a ser un desafío porque además el régimen va a llevar, quién sabe si dos centenares o más de sus activistas, y no en plan de diálogo, sino van a llevar hacia Panamá la crispación que siempre ha caracterizado al régimen aquí y a su negativa a forma de diálogo civilizado. Pero resulta, digamos, algo peculiar, o va a ocurrir algo peculiar, ya que por primera vez, bajo el mismo techo o los mismos techos, porque van a ser varios foros, van a estar presentes representantes del oficialismo castrista y también representantes de la sociedad civil independiente, y bueno, va a ir mucha gente joven, que eso es importante. Del lado nuestro va a haber una pluralidad de género, de origen étnico, de puntos de vista, y creo que va a haber una tendencia marcada a expresarnos y a actuar de manera concertada una vez que estemos.
Elizardo, ¿qué esperas tú en concreto? ¿Cuáles son tus expectativas de esta cumbre? Digamos, desde el punto de vista de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, como tú representas, hasta grupos de oposición política, olvidando un poco la parte del régimen. ¿Qué esperas en concreto del lado tuyo obtener en esta cumbre?
Bueno, del lado nuestro, digamos, creo que tendremos ocasión de demostrar que hay un grado mayor de madurez cívica y política, y creo que eso se va a manifestar allí, pero resultados concretos resultados prácticos, tangibles, ojalá esté equivocado y no sea así, pero me parece que en ese orden de los del digamos el impacto práctico de esa cumbre con la situación de derechos esenciales en Cuba, que va a ser muy poco, porque el gobierno sigue desconociendo todos los estándares internacionales que ustedes dominan, incluyendo los estándares que rigen en el sistema interamericano.
Gracias, Elizardo. Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, directamente desde La Habana para nuestro espacio Omar. En lo que llega Elizardo, pues evidentemente, como plantea Elizardo, en el tema de que se desprenda de la cumbre, pues la perspectiva de un mejoramiento en el área de los derechos humanos no luce muy halagüeño.
Bueno, no, sinceramente, y yo diría, para ser un poco crudo en esto, no tiene por qué la situación interna de Cuba cambiar de ninguna manera, ni va a cambiar la de ninguno de los países presentes por estar en la cumbre. Yo creo que a veces digamos, se exageran las expectativas de estos eventos. Por eso me parece apropiado que Elizardo Sánchez haya hablado tan realistamente sobre esta situación. La situación de los países cambia cuando cambia la manera en que se relacionan los gobernantes con los gobernados. No hay otra manera de cambiar la situación en un país. Ciertos eventos pueden ayudar o dar cierto, digamos, viso de notoriedad a algunos actores políticos o sociales, pero en realidad, y lo repito, insisto, pues el campo de batalla es dentro de Cuba, no en Panamá.
¿Cómo no? Pues Omar, tú sabes que comenzando a partir de hoy ya, pues tu puesto ha sido ocupado, ha sido suplantado. Te podrás imaginar por quién, ¿no? Por Lisandrita.
Bueno, yo sinceramente me siento orgulloso. Es más, es como si yo estuviera allí, Lisandrita estuviera allí, que los dos compartiéramos este puesto. ¿Qué te parece?
Claro que sí, sí hay espacio para todos. El estudio este es inmenso.
Bueno, sobra. Sobra. ¿Qué nos traes, Lisandra?
Amigos, como siempre, traigo recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar con la nota que van a encontrar en la primera plana de los Martí, en la página de inicio, y también está en el número uno de las más leídas, y es que este servicio online de renta de casas alrededor del mundo entero, online, renta online, se llama el sitio Airbnb, oferta de reserva de casas particulares en Cuba. Cerca de unas 1,000 viviendas se encuentran, viviendas cubanas, se encuentran registradas en este sitio a partir de hoy, y los estadounidenses autorizados a viajar a la isla pueden reservarlas a través de este sitio usando computadoras o celulares. Y
oye, tengo una pregunta específica. Yo quisiera rentar un cuarto en el barrio La Timba. ¿Pudiera hacerlo a través de ese servicio?
Bueno, tendrías que buscar. En nuestra página, por ejemplo, ahora mismo hay una fotogalería de algunas de las casas que están rentando, pero bueno, en realidad la fotogalería está muy impresionante porque son las más caras.
No
sé
luce
lo que estás buscando. Si tú quieres echar un vistazo allí, pero si no, vas a tener que entrar tú mismo a la página web, Montenegro.
Yo creo que la timba no está registrada ahí, Omar. La timba no está registrada.
Ni Cocosolo.
Ni Los Pocitos.
No. Miren, no me den nada por sentado. Eso es malo, eso solamente conlleva errores. Entren a la página y revisen.
¿Algo más, Lisandrita?
Amigos, la invitación para que entren a nuestra página web, revisen y encuentren ustedes lo que les dé interés, y también que nos dejen su comentario en nuestras redes sociales. Gracias.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana nuevamente. Gracias a ti, Omar. Nos vemos mañana. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juan Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, haber compartido con ustedes, invitándolos mañana nuevamente, viernes, de cara al fin de semana a las 3.